Pueden ir buscando en sus Biblias en el libro de Jeremías. Como ustedes saben, estamos en una serie del Antiguo Testamento y estamos tratando de cubrir la mayoría de los libros, y hoy nos toca el libro de Jeremías y vamos a estar usando los primeros 7 capítulos. Por supuesto, no será un solo mensaje, van a ser algunos con la ayuda de nuestro Dios. Jeremías, capítulos del 1 al 7. Tengan su Biblia abierta. Si ya están allí. Hoy en esta mañana hay unos pasajes que quiero comentarles del Nuevo Testamento. Dice, 2 Tesalonicenses 1:5. El justo juicio de Dios. Romanos 2:5, el justo juicio de Dios. Y en Jeremías, en el libro que estamos en esta mañana, 11:20, dice que él juzga con justicia. Y hoy vamos a estar hablando sobre el justo juicio de Dios. Y note bien las palabras que estoy usando en esta mañana: el justo juicio de Dios. Porque constantemente es acusado nuestro Dios de que es injusto en las cosas que Él hace. Y no solamente el mundo incrédulo, sino aún los que están dentro de un santuario como este, a veces llegan a conclusiones equivocadas pensando que Dios está actuando injustamente. No hace lo que debería de hacer, no me da lo que necesito, sin embargo, le da a otros lo que debería de darme a mí. O, ¿por qué me tantas pruebas que me da y a los otros no tienen ese tipo de dificultades en su vida? Y debido a ello, el libro de Jeremías es un libro en el cual no se está invitando al arrepentimiento. Es un libro en el cual el juicio ha sido ya determinado por Dios. Babilonia va a venir y va a tomar cautivo a Jerusalén, el reino del norte, el reino del sur, o sea, Israel y Judá, van a ser tomados cautivos, van a ser destruidos. Es algo irreversible. El juicio ha sido determinado por Dios y no va a ser lo que cambie nadie en absoluto, ni las oraciones. Y hay ocasiones en la vida en las cuales llegamos a este tipo de circunstancias, en las cuales podemos llorar, podemos orar, podemos hacer promesas. Sin embargo, Dios ha determinado ya juicio y no va a cambiar. Por ejemplo, en el libro de Jeremías encontramos en el capítulo 1, 16, 4, 12, 8, 7, 10, 24... 21:12, 22:3, 25:31 y el 11:20, todo habla del juicio de Dios que va a venir sobre el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Hay circunstancias en las cuales Dios ha determinado cosas, y en este caso juicio, y no va a cambiar. Ahora, el justo juicio de Dios es justo. Es justo porque Él los llamó con amor al arrepentimiento. Estuvo hablando constantemente. Durante 3 reyes, Jeremías le tocó profetizar. Y durante ese gobierno de los 3 reyes, y no actuó en absoluto. Entonces, Dios los llamó con amor al arrepentimiento, pero no actuaron ellos. Los advirtió, si no se arrepentían, vendría juicio. No hicieron caso a las advertencias. Los castigó para corregirlos de su mal camino. Y tampoco ellos hicieron nada por remediarlo. ¿Qué más podía hacer nuestro Dios? ¿Qué más podía Él hacer? Nada en absoluto. Cuando ha hecho todo esto nuestro Dios, no hay nada que puede hacer. Bueno, algo tenía que hacer. Su santidad,
su justicia demandaba acción. Entonces, es justo porque dio muchas oportunidades, es justo su juicio, y fueron ignorados su palabra, sus advertencias, su reprensión, por lo tanto es justo. Es inevitable el juicio porque su misma justicia lo demanda. Si no trajera juicio nuestro Dios, significaría que no estaría juzgando el pecado. ¿Dónde quedaría entonces su santidad? Si Dios es santo y no está condenando el pecado, ¿dónde quedaría la santidad de nuestro Dios? Era indispensable que interviniera. Por eso es justo el juicio cuando juzgó el pecado en Cristo. Fue necesario que el pecado fuera juzgado. No podemos cambiar la determinación de nuestro Dios. Y como mencionaba, existen circunstancias en las cuales lo único que queda es juicio. No hay oraciones, no hay esperanza, todo está determinado por nuestro Dios. Miren el capítulo 7, versículo 16. Escuche lo que está diciendo nuestro Dios. 7:16. Si lo tienen allí, 7:16. Tú pues, dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo. Ve, ya no hay tiempo para orar. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Esto, si ustedes lo miran a la luz del libro de Jeremías, esto debe de espantarnos cuando llega alguien a este tipo de circunstancias. Porque mire, cuando usted viene a un lugar como estos, y hay luchas en la vida, aflicciones, problemas, levantan el teléfono y llaman aquí con nosotros o alguien, ore por mí. Oren por mí, oren por nosotros. Bueno, se espera que cuando estamos orando es que Dios tenga misericordia e intervenga a favor de la necesidad que usted tiene. Pero en esta circunstancia, el pueblo se encuentra en una condición en la cual ya Dios ha determinado juicio, y no importa si Jeremías va a orar, no va a cambiar nada. Esto no va a cambiar en absoluto. Dios ya ha determinado juicio. Esto recuerda mucho a los papás, ¿no? Cuando tenemos nuestros niños pequeños, hicieron una de las suyas y, bueno, aquí en la iglesia no les podemos dar su buena, ¿verdad? Como decimos. Entonces, va cuando vamos a la casa y arreglamos eso. Y los niños en ese proyecto, en ese proceso, papi, papi, please, no, no. Pero ya está determinado, no te vas a escapar, mijito. Porque si no se cumple lo que se ha dicho, estamos haciendo el ridículo como padres y estamos dando una palabra nada confiable a nuestros hijos. Es una pobre figura, un ejemplo, pero para que lo puedan comprender. Cuando Dios ha determinado juicio, Él no va a cambiar en absoluto. Y Jeremías, Dios le dice, no ores ya por ellos. No ruegues porque no te voy a escuchar, no voy a hacer nada. Que Dios tenga misericordia, que de los que estamos aquí nadie se llegue a encontrar en unas circunstancias de esas. Porque cuando usted se encuentre en esa circunstancia, ni sus oraciones, ni sus lágrimas van a cambiar nada. ¿Se recuerda a Esaú? Vendió su primogenitura, o sea, el derecho de haber nacido primero. En esa época traía bendiciones por ser el primogénito, el que nació primero en la familia. Pero una ocasión tenía hambre y vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Tenía hambre, ¿qué me importa la primogenitura? Después, dice la Escritura, procuró aún con lágrimas, pero no pudo revertir lo que ya había sucedido. O sea, cuando tú llegas a este tipo de circunstancias, no importa que ores, no importa que llores, no vas a cambiar nada. Entonces, el juicio está determinado. Ahora, para llegar a este lugar, cuando el juicio está determinado, para llegar aquí, no se llega de la noche a la mañana. Dios en su amor te está llamando una vez, otra vez. Te está llamando a que vuelvas hacia Él, que te arrepientas. Y después de tanto llamar y no prestas oído al llamado de Él, es cuando llegas al límite del abismo. Vas caminando y llega al punto cuando solamente el abismo te espera. Has llegado al final. Está determinado nuestro Dios. Por eso hemos aquí predicado constantemente, advirtiendo, mensajes de advertencia. No jueguen. Ustedes que vienen aquí domingo tras domingo, póngase serios en las cosas de Dios. Tomen las cosas con debido cuidado y precaución, porque su alma está en peligro. Están oyendo, pero no están reaccionando a lo que están escuchando continuamente. Mi hermano, cuando Dios toma la decisión, no va a cambiar. ¿Piensas? ¿Has hecho una cosa, otra cosa, y Dios no ha hecho nada contigo? No te engañes. Dios está obrando en ti. Dice Romanos 2, estás atesorando ira, más ira para el día de la ira. Cada vez que escuchas la voz de Dios, te está llamando al arrepentimiento y no respondes, tú mismo estás acumulando más y más, porque estás ignorando la palabra de Dios, el llamado de Dios. ¿Qué esperas? ¿Que no va a hacer nada nuestro Dios? Bueno, los primeros 7 capítulos dicen unas partes que vamos a mirar en estos mensajes. ¿Qué esperas? ¿Que no haga nada, dice Dios? ¿Crees que no voy a condenar el pecado? ¿Crees que no te voy a hacer nada? Entremos en el capítulo, el primer punto en esta mañana. Capítulo 5, versículo 12. El primer punto le puse, falsa confianza que tenía este pueblo. Jeremías 5, versículo 12. ¿Sí lo tiene? Escuche lo que dice el 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. El reino del norte y el reino del sur, los dos se rebelaron, Israel y Judá, las 12 tribus. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es. Él no va a hacer nada. No hagan caso a los mensajes de Jeremías. Él no va a hacer nada. No vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. No vendrá mal. Bueno, él ya lo había determinado. Pero ellos dicen: no va a venir. No se espanten. Son puros cuentos. Esto es una forma ridícula como el mundo lo mira. Antes fue un diluvio, ahora proclamamos que viene una época de juicio y será con fuego. ¿Cómo va a ser posible eso? Lo mismo decían en la época de Noé. Nunca había llovido. Si usted mira el libro de Génesis, dice que había un rocío que regaba la tierra. Y cuando Noé se pone a proclamar, arrepiéntanse, porque viene juicio de Dios. Diluvio, agua. Estás loco, viejo. Eso no va a pasar. Estás anciano. No sabes lo que dices. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo crees que va a pasar semejante catástrofe? Bueno, ¿qué pasó? Llegó el día cuando Dios abrió, dice, las cataratas de los cielos. Y se inundó la tierra. Pero no fue suficiente. Dios abrió los abismos. No sé cómo. Dice la Biblia que los cielos fueron abiertos, pero también los abismos fueron abiertos. Y agua inundó la tierra de aquel entonces. Y entonces la gente quiso, pero como Dios ya había llegado al límite, no cerró la puerta Noé. Dice la Biblia que Jehová cerró la puerta del arca. Porque si lo hubiera cerrado Noé, somos siempre muy sentimentales nosotros. Usted mira ya sufriendo abajo, se están ahogando. Pobrecitos, pues aunque sean unos pocos que se metan. No, Dios no actúa de esa manera. Dios no es un sentimental. Él cerró la puerta y solamente Noé, su esposa y sus hijos, 8 en total, fueron salvos. No, Dios no lo va a hacer. Bueno, es lo que está ahora la gente. Estamos proclamando, mira, si no te arrepientes, mira lo que te espera. No, hombre, el infierno es aquí. El infierno es mi mujer. O mi marido, ¿no? El dado caso. Aquí la vida es un infierno. No, esto es un picnic aquí en la tierra. No sabes lo que es el infierno. No sabes lo que es el infierno. Así como no puedes comprender toda la magnitud del cielo, tampoco puedes comprender y entender toda la magnitud de lo que significa la condenación eterna. Ya con el hecho de estar lejos de Dios es suficiente. Añádele la condenación sufriendo eternamente. Pero la gente no nos hace caso. No, no están para prestar atención a lo que decimos. Y el pueblo del presente, como en aquella época, dijo: no vendrá mal sobre nosotros. Pues mira, tengo buen trabajo, una hermosa familia, este país está en paz, no pasa nada, no estamos como el tercer mundo, estamos muy bien. Falsa confianza. Tu confianza es falsa. Estás confiando en esas cosas que miras y que puedes palpar, pero son temporales y se van a terminar pronto. Todos esos bienes acumulados se van a diluir como agua y no vas a tener nada en absoluto. Tu salud, de la cual te glorías ahora, se va a acabar en cualquier momento. Confianzas falsas. Tu trabajo, que tienes buenos ingresos, se va a diluir en cualquier momento y vas a quedar en nada. Ahora que te glorías de tu juventud, tu hermosura, muy pronto no será nada tu juventud. Dice Eclesiastés: es vano la hermosura, es vana, toda la juventud es vanidad, se acaba pronto. Ven, dice el profeta, al encuentro de tu Dios, prepárate para aquel momento. No confíes, esta es una confianza vana de la gente. Dios ya había dicho: voy a destruir. Y dicen ellos: no, no vendrá nada sobre nosotros, no va a pasar nada. Déjeme leerlo en la versión esta que he estado usando a veces. Dice: ellos han negado al Señor, estoy leyendo el 12, y hasta dicen: Dios no existe. ¿Cuál es la conclusión? Ningún mal vendrá sobre nosotros. No sufriremos guerra ni hambre. ¿Eh? Los profetas son como el viento. La palabra del Señor no está en ellos. Que así les suceda, dice el 13. Sí, gente que escucha. Cuando proclamamos estas verdades, dice: no, no es cierto. El pastor te quiere espantar.
¿Y yo qué gano con eso? ¿Qué beneficio tengo con eso? Ojalá lograra espantarte en verdad. Ojalá Dios te pueda aterrorizar y te espantes de lo que te espera. Ojalá puedas salir aterrorizado de un lugar después de escuchar un mensaje con miedo, con terror en tu vida porque estás perdido. Ojalá fuera posible. Pero tu confianza es falsa. ¿Confías en la democracia de tu país? No. ¿Cuál es tu confianza? ¿En qué te estás apoyando? No, estamos seguros, decían ellos. ¿Cómo van a venir los del norte, los de Babilonia? Mira nuestra ciudad amurallada. Tenía la ciudad de Jerusalén alto, los muros. ¿Cómo van a subir? ¿Cómo van a entrar? Es imposible eso. No, 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 no lo van a hacer. Es lo que dice Jeremías 21:13. Ahí, si quieren buscarlo, Jeremías 21:13. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? O sea, es una forma burlona, cínica del pueblo, con esa seguridad falsa que tienen. Estamos bien seguros. No va a pasarnos nada. Bueno, desde el principio Dios ya había determinado juicio y no va a cambiar. Note las palabras que él usa en Jeremías, el capítulo 1. Capítulo 1. Hay algunas palabras que él usa, si tiene por ahí el capítulo 1, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y mire las descripciones que hace. Te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Y las dos positivas de edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Saqued. Y me dijo Jehová, bien has visto. Y note la palabra, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Apresuro para ponerla por obra. O sea, mi juicio es inminente. Nadie lo va a detener ahora. Es la decisión que Dios ha tomado. ¿Va a venir? Dice el 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, o sea, Babilonia. Babilonia va a venir. Y se va a poner sus campamentos enfrente de las puertas de ustedes, dice el 15. Y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Estoy leyendo ya la segunda parte. Y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta nación? El 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, incensaron dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. O sea, se volvieron a la idolatría, quemando incienso a los ídolos. Mi juicio viene pronto. Es inminente el juicio de Dios. Está advirtiéndoles nuestro Dios. Esto no va a detenerse. Si usted lee el libro de Jeremías y cuando llega al capítulo 33 en adelante, solamente está dando un repaso de lo que ya se dio por hecho. El juicio ha venido. Y es triste. Ahora, si quiere una descripción mucho más amplia, lea el libro de Lamentaciones. Vea el libro de Lamentaciones y vea todo el dolor que trajo el juicio de Dios. Dice que agarraban los niños y los azotaban en los muros, los bebés. Comenzaban a comer a sus propios hijos. Cuando vino el juicio, por eso Dios está advirtiendo constantemente. Y en una parte aquí de Jeremías dice Jeremías, mis ojos. Y luego dice, mis entrañas me duelen. Es que el dolor que Dios le ha revelado al profeta es un dolor espantoso que viene sobre la nación. Por eso, falsas confianzas que los hombres están poniendo sus confianzas en cosas superficiales. ¿En qué estás confiando tú? Mire, Dios trajo al pueblo de Egipto, estaban esclavos, los sacó y los llevó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán ahí. ¿Cuál era el propósito? Dice, ustedes van a ser bendición para todas las naciones. Llegaron ellos, ¿y qué hicieron? Miren el capítulo 2, versos 7 y 8. ¿Qué fue lo que hicieron cuando entraron ahí? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Déjenme leerlo en esta versión que tengo. Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Y los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Yo los traje a la tierra para que fueran una bendición y ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. ¿Qué se espera de la iglesia? Dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo, para que brillemos en un mundo de oscuridad, para que alumbremos. Seamos testimonio, para que los hombres, los impíos, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean nuestra vida, que somos diferentes, una vida vieja, una vida nueva. ¿Pero qué está haciendo ahora el cristianismo? Más y más está perdiendo su brillantez la iglesia. Más y más está conformando al mundo. Esta es la iglesia. Estos son los líderes. ¿En qué están confiando? Es una confianza falsa. Dios espera de nosotros que seamos los ejemplos de este mundo. Yo como pastor, todos como iglesia, Dios quiere que seamos ejemplos, modelos para los demás, que miren Cristo resplandeciendo en medio de su iglesia, nosotros, la familia de Dios. Pero si los mismos creyentes están viviendo este tipo de vida, ¿a dónde vamos a volvernos? Dios dijo, voy a traer juicio, pero ellos, su confianza es falsa. El castigo ya les dio, pero tampoco rindió. Ya no fue efectivo. Capítulo 2, verso 30. Busquen ahí, 2:30. Oh, en el 30. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Ya no sirvió el castigo. No logró su objetivo, que es corregir. 2:30. Dice en la versión que tengo, en vano castigo a mi pueblo, pues rechazan mi corrección. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Ya el castigo no está funcionando. ¿Qué más va a hacer nuestro Dios? La corrección era lo que se buscaba, pero el pueblo no está prestando atención ni al castigo. Azote y azote y no hay modificación de conducta. Lo mismo podemos aplicarlo también en nuestros días. Hay gente que son necios, como he dicho en días pasados, uno de los mensajes, pruebas, luchas, dolor, te metes en problemas y más problemas y más problemas. Dios te está llamando la atención y tú no modificas nada. Sigues en el mismo con tu necedad en tu camino, tu estilo de vida. Dios está tratando de modificar tu estilo de vida para que despiertes, te des cuenta que estás mal, pero el castigo no está produciendo nada tampoco. ¿Qué nos espera para eso? ¿Aplicamos castigo? ¿Para modificar conducta? El padre aplica castigo para sus hijos para modificar su estilo de vida. Dios aplica también para llamar la atención cuando estamos descarriados. Pero este pueblo aplicó castigo y los azotes ya no sirvieron tampoco. Al fin y al cabo dijeron ellos, no vendrá mal sobre nosotros. Oh, si estamos pasando por pruebas. Ah, pero pues todos sufren lo mismo. O a lo mejor es mi destino, son las circunstancias, es la vida, tiene problemas. No podían percibir que era el castigo, el azote de Dios. Dios está azotando, pero no lo pueden percibir que es Dios. Están pensando o atribuyendo el castigo a otras fuentes o a otras razones. Entonces, cuando tú no puedes mirar ya que Dios te está tratando contigo, no hay esperanza de arrepentimiento. ¿Cómo te vas a arrepentir si no te das cuenta que estás mal? Dios está intentando llamar tu atención, pero no quieres. 5:3 ahí de Jeremías, es un pasaje paralelo. 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Parecen los niños cuando la mamá les pega, ¿verdad? Los niños ya grandecitos hasta se ríen de la mamá, les pega la mamá y se quedan riendo de la mamá porque no les dolió nada. Este pueblo está recibiendo azotes de Dios y todavía dicen, no va a pasarnos nada. No nos vendrá mal sobre nosotros, todo está bien. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Y lo sorprendente es que Dios no encontró ni uno siquiera que pudiera volverse a Dios. Ni uno siquiera. Sí, son sabios, como en el presente. Mire el 4:22. Todo es de Jeremías. 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios está llamando la atención seriamente. Sí, ustedes son sabios, son inteligentes, pero para hacer el mal, no para hacer el bien. Por eso dice el 5:1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Uno siquiera, a ver si encuentran. No encontraron ni uno. Dios es justo. Ahora esto es increíble. De toda esta multitud que no haya encontrado ni uno siquiera. Busquen Génesis, por favor, 18. Génesis 18. Estamos hablando del juicio justo de Dios, o los justos juicios de Dios. Aquí encontramos cuando Abraham se encuentra con dos varones celestiales. Estamos hablando de ángeles. Versículo 16, 18, 16, ¿sí lo tienen? Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios está diciendo, ¿de habré de ocultarle lo que voy a hacer? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Yo sé lo que este hombre justo va a hacer. Entonces el 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, mire lo que dice Dios, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, mire lo que estamos hablando del justo juicio de Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham diciéndole a Dios, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Supongamos que hay 50 en la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vas a destruir a la ciudad y habiendo 50 justos? El 26, respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Si hay 50. Bueno, Abraham siguió negociando. Dice el 27, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi señor. El 28, quizás faltarán de los 50 justos 5, o sea, 45. Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. El 29, volvió a hablar a este Abraham, quizás se hallaren allí 40. Y dijo Dios, por amor a los 40 no la voy a destruir. Oh, bueno, dice, ¿y si hay 30? Versículo 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. 31, dice, bueno, ¿y qué pasa si hay 20? Pues no la destruiré, respondió, por amor a los 20. 32. Dijo Abraham, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Y dijo Dios, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Mi pregunta en esta mañana, ¿Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no halló 10 justos en la ciudad. No halló 10 justos. Si hubiera habido 10 justos, Dios no hubiera destruido. Aquí en Jeremías, donde estamos en nuestro texto, no encontró uno. No encontró uno. Si hubiera encontrado, Dios no hubiera aplicado su juicio, su ira. Vea la importancia de los justos. Vea la importancia de la iglesia. Yo todavía sigo creyendo que esta nación ya se hubiera hundido hace mucho. Pero hay la iglesia, todavía hay un remanente. No es el 70% como dicen las estadísticas, que el 70% de los aquí de este país son cristianos. Bueno, esos son los libros de los que hacen estadísticas. Pero Dios tiene otra clase de libros. Y no concuerdan las estadísticas de los hombres con la lista que tiene Dios. Pero por esos, ese remanente de iglesia que hay en este país, es que todavía no se ha ido a pique por toda la maldad que hay aquí. Dios no halló uno siquiera. Mi hermano, por eso vino la ira de Dios. ¿Dónde está tu confianza? Esto es una confianza falsa que tenían estos. Y por eso dice el 17:5, pasaje conocido de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué estás confiando? ¿Dónde estás descansando para tu seguridad? ¿Tu gobierno de este país? Como dijo un hermano, miro a los demócratas y luego miro a los republicanos y mejor oro por los dos. Porque no hay a quién escoger. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Abdías, el versículo 3, este profeta dijo, no, nos vamos a ir como se escondieron una vez en una persecución en una montaña alta que nadie podía llegar allí.
Dijo Abdías, me voy a subir allá. Y dijo Dios, pues aunque estés allá, de allá te bajaré. ¿Dónde vas a huir? ¿Dónde vas a esconderte de la presencia de Dios? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde te estás protegiendo? O como dice en el Nuevo Testamento, alma, tienes muchos bienes para muchos días. Debes estar tranquilo, seguro. Lucas 12:19. Tienes muchos bienes. Mira tu cuenta en el banco. Tienes check-in y también tienes tu saving account también. Y tienes bastantito dinero. Pues ¿de qué te preocupas? Ahí está tu confianza, necio. ¿Y qué si en esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y tu cuenta, quién va a disfrutarla? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? O la iglesia, como dijo en Apocalipsis 3, 17, no me hace falta nada, dijo la iglesia de Laodicea. Estoy rico, tengo todo, no me hace falta nada. Mira, tengo un auditorio grande con sus luces, con todo lujo y comodidad. No me falta nada. Y dice Dios, necio, estás ciego, no te das cuenta que eres un miserable, un mendigo. Pide ungüento para que te unjan tus ojos y puedas abrirlos y mirar. Apocalipsis 3:17. Esa es la falsa confianza que la iglesia también ahora está teniendo cada vez. Estamos bien. Estamos en avivamiento. Miren las iglesias. Tienen 5,000, 3,000. Unos llenan un estadio de cristianos ahí. Estamos bien. Llenos, pero muchos de inconversos. Estadios llenos de gente incrédula, inconversa. Auditorios escuchando predicaciones llenas de mentira, desviados de la verdad. Los están engañando, diciéndoles que son salvos y cuando están condenados. Les dicen que van al cielo cuando van a ir al infierno. Les dicen, no te preocupes, hay paz, cuando no hay paz en sus almas, es un infierno. Falsas confianza. Falsa confianza, pero el juicio va a llegar, ya está determinado por Dios, como miramos al principio, y nadie lo va a cambiar. El segundo punto se encuentra en el capítulo 5, la complicidad. 5:30-31. 5:30. ¿Sí lo tienen? 5:30-31. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mire, los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Aquí le puse complicidad. Complicidad. Aceptaron la mentira. Están los profetas, están los sacerdotes y está el pueblo. Dice, mi pueblo así lo quiso. Hermano, este país tiene un presidente que va a dejar historia. Muchos están quejando de todas las leyes inmorales que están siendo aprobadas. Pero ¿saben? El pueblo así lo quiso. Lo mismo que está diciendo aquí Jeremías. La nación tiene un gobierno que se merece. Así lo quisiste. Si has votado para elegir a tus líderes, tienes el presidente que te mereces, tienes tu gobernador que te mereces, tienes lo que te mereces. La mayoría votó así, ¿por qué? Porque la mayoría son liberales pensando igual que él, contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Mire la señora lesbiana en Texas. Quería revisar los sermones de los pastores. Antes de yo venir al púlpito, tiene que revisarlos, tienen que ser revisados mis mensajes, porque no vaya a tocar temas de lesbianas, homosexuales, porque me van a quitar mi licencia de pastor. Bueno, ustedes han elegido sus líderes, dice el profeta Jeremías. Tú tienes tus sacerdotes, tú tienes tus profetas, ahí tienes, tú los quisiste. Mi pueblo así lo quiso.
es lo que te gusta, tú la probaste, estabas de acuerdo, tienes lo que te mereces entonces. ¿De qué te quejas? Aguanta tu presidente, aguanta tu gobernador, aguanta tus políticos, aguanta cómo está viviendo tu país. Tienes lo que te mereces. Les gustaba lo que oían. Sí, nuestro presidente dice que él es cristiano. Amén. Pues sí, él dice que es. Nuestro gobernador dice que es, todos son. Creen en Dios. Pues se parecen a los demonios, porque también creen en Dios los demonios. Son iguales. Mi pueblo así lo quiso. Este pueblo escuchaba a los profetas y decían amén al profeta. Los sacerdotes, como ministraban, amén, están haciendo buen trabajo, mi hermano. Pastor, excelente mensaje. Puras mentiras, pero dicen amén la gente que está ahí. Venía el profeta y predicaba, y el pueblo decía, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Mi pueblo así lo quiso. Sigue confiando en tu rey. Sigue confiando en tus profetas. Sigue apoyando a tus sacerdotes, lo que le está diciendo Jeremías. Maldito sois por confiar en el hombre. 17:5. Maldito eres por estar confiando en tu rey, en tu profeta y en tu sacerdote. Esta maldición debería de venir también para los de ahora, en el tiempo presente. Toda esa religión falsa que existe ahora. Sí. ¿Quieres ese pastor que tienes? Pues quédate con él. Maldito eres por confiar en ese que tienes adelante predicándote. Es lo que quieres. ¿Quieres tener ese tipo de pastor? ¿Quieres tener ese tipo de predicador? Pues disfrútalo. Te vas a ir al infierno juntamente con él. Te está engañando, pero tú dices amén. Te dice mentiras, pero estás de acuerdo con él. Te vas a ir con él. Fiel hasta la eternidad, ¿eh? Hermano, eso es lo que estaba pasando en esa época, pero el pueblo así lo quiso. Ahora está pasando lo que está pasando en la iglesia, es porque así lo quieren también. Un montón de liberales. Todos son cristianos, dicen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, este dice, mi pueblo así lo quiso. Está de acuerdo. Bueno, San Pablo, ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento para mirar algo. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Aquí le hace una advertencia a Dios a través del profeta Jeremías, pero el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, haciendo una advertencia de lo que viene. Mire el capítulo 3, versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, peligrosos. Y da alguna descripción de la gente que iba a vivir, como ya hemos dicho, amadores de sus propios placeres más que de Dios. Pero llegamos al capítulo 4, sigue el mismo contexto, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo esto, dice. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y mire la razón que da: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Escucha? Iba a venir tiempo en los últimos días que la gente no va a tolerar la sana doctrina. En paréntesis, me llamó alguien, un trailer que andaba manejando, me llamó y me dice que agarró información de la iglesia. Dice: oh, quiero ir a su iglesia. Dice: ustedes son, dice, también como nosotros, de la sana doctrina. Digo, sí. Bueno, yo diciéndole sí, porque sé lo que estoy diciendo. Y ya después en la plática me dice: sí, porque en algunos lugares ya ni dejan hablar en lengua si uno quiere y toda la cosa, pero es de la sana doctrina, me dijo también. Y pues vente. Pero no llegó. Al final se dio cuenta que no éramos de la sana doctrina nosotros. Dice el 3: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, sus propias concupiscencias, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Hermano, el mercado de predicadores es súper abundante. Hay un mercado amplio de predicadores. O sea que usted puede elegir el suyo. Dice que en los últimos días, como no van a tolerar la sana doctrina, se van a rodear de multitud de maestros para escuchar lo que ellos quieren oír. Y si tienes problemas, pues vienes aquí, te doy un mensaje de consolación y sales, este es el pastor, aunque no te diga nada de enseñanza de la Biblia. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Apartarán el oído de la verdad. O sea, tienes la verdad, pero tu oído lo vas a apartar de la verdad. Aquí está la verdad. Tú vienes, lo escuchas, pero como no quieres oír la verdad, te apartas y dices, aquí no es mi lugar, aquí no me gusta, aquí hablan muy mal, me lastiman, me van a traumar, mejor me voy a otro lado. Está la verdad, pero la verdad es rechazada, es aborrecida. Bueno, en los últimos días, dice, va a haber este tipo de cosas. Dejarán de escuchar la verdad y se van a volver a los mitos, a los cuentos, van a volverse a ese tipo de cosas. La gente está detrás de eso. Por eso hay un mercado, digo, grande, grande de predicadores ahora. De todas las formas, como a usted le guste. Si usted es tranquilo, hay pastores, así como nosotros no nos movemos mucho. Si a usted le gusta de esos que son acelerados, unos que corren, van para allá y andan todo y lo tienen hasta ya ni sabe, tuercen la cabeza para todos lados, a ver, se va este predicador, ¿no?, sudando, agarran una toalla, andan ahí, todo ahí, y usted dice, tiene la unción este hombre, de veras, gracias Señor porque me trajiste con este hombre, en verdad, pobre ingenuo, estás en el camino equivocado. Pero el pueblo así lo quiso. Así lo quiso. En ese mercado grande, el que quieres, lo eliges. Por eso andan de acá para allá buscando a ver a dónde se sienten bien en los grupos. Ahora, esto no es una reacción adecuada. Ser cómplices, porque mi pueblo así lo quiso. No. Tenemos que hacer algo. Efesios 5:7 dice, no participéis. No participes. El 5:11 dice, no solamente no participes, sino reprende también la conducta de ellos. Primero dice, no participes en el 5:7, y en el 5:11 dice, reprende. O sea, haz algo, reacciona. ¿Sí? Pero si la gente está contenta, porque así lo quiere, pues ¿qué más da? Hay que agradar a la gente, estar contentos, hay que tenerlos satisfechos. Sí, hay que hacer eso. La semana pasada fuimos a donde mi esposa consigue las Biblias, una distribuidora, y hablaba yo con un vendedor, y ya ven que yo no hablo tan despacito, no me cuido como dicen algunos. Estaba hablando con uno de ellos, digo, ¿cómo va el mercado aquí? Pues le dije a él. Dice, bien, dice, va bien el negocio, dice, vendiendo mentiras y verdades también, o medias verdades. Y nomás se ríe y me dice, pues sí, pues usted sabe, dice, la gente lo que quiere. Y sí, cierto, usted mira libros y libros, unos dicen una cosa, otros otra. No, ahí están los bestsellers de los grandes predicadores que tenemos en la televisión en Estados Unidos. Es lo que quiere la gente. Y si la gente está de acuerdo con eso, hay que darles eso. Si la gente quiere eso, lo que importa es, hay que tenerlos contentos. Lo que importa es que estén satisfechos. Tú vienes un rato aquí de relajamiento, miras a tus amigos, tus hermanos, platicas, se invitan a comer, socializas muy bien, estás contento. Vienes el domingo otra vez y la vida es muy suave. pero no toquen cosas de estas, donde me hablan de arrepentimiento. No me hablen del juicio justo de Dios. No me hablen de la ira de Dios, porque eso no me gusta. Bueno, la Escritura a través de Jeremías, Dios nos está diciendo, tú tienes lo que quieres, disfrútalo, pero mi juicio va a llegar muy pronto. ¿Quieres eso? Disfrútalo. ¿Sí? No se va a hacer nada. La aceptación de la liberalidad en el púlpito es porque la gente misma los quiere escuchar. ¿Se imagina si un predicador falso, la gente ahí tiene el conocimiento de la palabra de Dios, dice, no, este no está hablando bien, se levanta, todos se salen, se va a quedar solo, pobre, ¿sí? En vez de estar ahí en el púlpito, lo va a encontrar usted en el Suami vendiendo ahí para comer. Ya se fueron todos los que lo mantenían. ¿Por qué? Pero la gente está contenta, les gusta. Están en la aceptación de la liberalidad en el púlpito. Están los hombres detrás de un púlpito porque la gente lo quiere. Aceptación de la membresía fácil también. Cualquiera puede ser parte de la iglesia. Fácilmente. Hasta los incrédulos se unen a una iglesia. Por eso yo les he dicho a ustedes, no le digan hermanos a todos. No les digan hermanos. No los engañen. No les alimenten con más mentiras. La hermana y el hermano, si ni es ni cristiano el hombre, ¿para qué le dice hermano? Como dicen, ni a parientes llegamos. Sí, mucho cuidado con eso. Mire, la moda actual en el presente, hay dos extremos. Los pastores jóvenes quieren gente, porque es sinónimo de éxito. Y para lograrlo, hacen todo lo indispensable para atraer y para retener. Hacen todo lo posible para atraer gente y para retenerla también. Ese es un extremo. El otro, los pastores jóvenes, enfatizan mucho el conocimiento, conferencias, búsquedas y más conocimiento, pero descuidan la santificación. Como el que les mencionaba, que hablé en esa semana. Tiene libros y estudia, y antes hablaba mucho con él, y es un teólogo, como se dice, pero fornicario. Sí, es un teólogo, pero fornicario. Entonces, están con mucho conocimiento, pero descuidan la santificación de su vida. Y Timoteo nos dice que el instrumento que va a ser usado es aquel que está limpio. El que se limpia es el que va a ser útil en las manos de nuestro Dios. Mis hermanos, una falsa confianza y la complicidad. Mi pueblo así lo quiere. Que Dios tenga misericordia de nosotros para no llegar a unas circunstancias como las que describí al principio, donde estamos expuestos al juicio de Dios. Continuaremos mirando más adelante el rechazo de la palabra de Dios y también para los que entran por esa puerta para escuchar, dice el profeta Jeremías, capítulo 7, un mensaje para los que se entran aquí especialmente, que son una bola de hipócritas. No, yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Yo no se lo estoy diciendo a ustedes. Les digo qué es lo que dice el capítulo 7 de Jeremías, y de eso vamos a hablar porque el mensaje es para ellos. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, en este día. Señor, que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir siempre alertas. El tiempo se acaba, Señor, y es menester, es indispensable que cada uno seamos precavidos y cuidadosos de nuestra alma, Señor. Cualquier momento vamos a enfrentar a la eternidad, Señor, y, oh Dios, aquel día será el definitivo, Señor. Padre, pero mientras vivimos aquí, ayúdanos para ser hijos con una vida transparente, con un testimonio auténtico, que puedan ver los demás que en verdad te amamos, todo por la forma de cómo vivimos también, Señor. Bendice a jóvenes y señoritas en este lugar, Señor, que tomen en serio este llamado de parte de ti, Señor. Esa etapa de su vida muy pronto termina, Señor, y es indispensable que abran su corazón hacia las cosas espirituales, que vean su condición de almas necesitadas y que acudan por misericordia delante de ti. Gracias, Señor, porque todavía hay tiempo. Tu misericordia la sigues extendiendo, llamando al pecador para que vuelva arrepentido delante de ti. Eres amplio en perdonar, Señor. Todavía estás llamando a pecadores, Señor, pero llegará el tiempo cuando la puerta también habrá de ser cerrada, Señor. Ayúdanos, Señor, que los que en esta mañana están en este santuario, Señor, puedan ser despertados, Señor, y puedan acudir, Señor, a Cristo, el único que puede darle la salvación, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, porque podemos levantar nuestra voz como atalaya y proclamar la verdad con autoridad, Señor. No buscando, Señor, impresionar a nadie, ni quedar bien con nadie tampoco, Señor. Solamente buscando agradarte a ti, Señor. Porque al fin de cuentas, delante de ti somos responsables, Señor. Gracias, Padre, en este día, en el nombre de Cristo.